Desde Brasil, análisis político-social en Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, estamos en el domingo, el 19 de abril 2020. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha para hermanas y hermanos de Latinoamérica y o hispanohablantes. Y aquel saludo muy, pero muy especial para las compañeras Graciela y Norberto Gansi, desde Córdoba, la primera en Argentina, y Manolo Gallego y todo el equipo de Radio Clara desde el país valenciano, en el Estado español. Otra vez más. Yo intento hablar con ustedes, traer un panorama más amplio desde Brasil, pero el presidente Jair Bolsonaro no nos permite. Bolsonaro en los últimos 10 días fue elegido el idiota, el energúmeno, el estúpido más grande del mundo. Ahora, esta semana, él tuvo la capacidad de cambiar su ministro de la salud, un oligarca del centro-oeste, que viene de una familia de médicos y politiqueros, que fue indicado por un gobernador que en los 80 fue fundador, la verdad, de la ultraderecha agraria, también médico como él, Ronaldo Caiado, y ese tipo que hacía parte y hacía con lujo con un gobierno basura, que votó en contra todo el presupuesto de la salud pública, ocurre que él no quiso arriesgar su carrera como médico y su prestigio como médico y se portó como ministro de Bolsonaro más o menos conforme las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. ¿Qué pasó? Fueron 60 días. ¿Qué pasó? Luis Enrique Mandetta salió del gobierno, fue echado del gobierno en el jueves 16. En este exacto momento, cuando salió del gobierno, tendría y sigue teniendo casi el 80% de la población en Brasil. 80% de bueno u ótimo. Mientras Bolsonaro no llega a 30. O sea, él tiene de aprobación popular más que el doble del presidente que lo indicó. Esta es una de las razones para echar a Mandetta, para la dimisión de Mandetta. La otra es que lo indicaron a un tipo que es un empresario de la rama de la medicina privada, de la salud complementar, que él mismo, Nelson Teich, se llama el tipo ese, y él mismo en su discurso de tomada de posesión de cargo, dijo, yo ya fui médico, hoy soy empresario. Este hombre, este tipo, asumió diciendo que Brasil va a implementar los testes, los exámenes en masa. Ocurre que Brasil, por una postura entreguista, bien de patria, gorila, desindustrializó toda su capacidad, toda una buena parte de su capacidad químico-farmacéutica y médica hospitalar. No hay exámenes. Pero gente, no hay exámenes en Nueva York. Va a haber en masa en Brasil. La proporción que está diciendo el tipo ese serían 20 millones de exámenes. ¿Esto es posible? 40 millones, 60 millones. La idea, la ocurrencia que vino desde el Ministerio de la Economía con el tipo ese, Paulo Guedes, se llama el loco ese, ya hablé un montón de veces, es un economista que tiene doctorado en Chicago, Chicago Boy de planta, de raíz, amigo de las pirañas voraces de los Chicago Boys de Pinochet y trabajó en el gobierno de Pinochet en Chile y tiene solo elogio para Pinochet. ¿Tá? ¿Qué ocurre? El imbécil ese quiere que la gente tenga una especie de libreta de portabilidad diciendo hice el examen o no hice el examen. O sea, no sería mal. Lo que ocurre es que Brasil no produce, no hay cómo comprar. ¿Cómo van a hacer los exámenes? Hay un hack aquí, no es un hack mate, hay un hack. Si fuera el ajedrez. La Suprema Corte autoriza a estados y municipios. Brasil tiene una estructura jurídico-política bastante sencilla. Son solamente tres niveles de gobierno. Municipios, estados y gobierno central. Y la Suprema Corte autoriza a estados y municipios, decisión mayoritaria, a decretar o no las medidas de distanciamiento, de aislamiento social. Punto. La otra. Tenemos un régimen presidencialista que sería también el semipresidencialismo. Porque, de última, el parlamento tiene el poder de vetar, de derrumbar los decretos legales del presidente. Y todo indica que esto va a pasar. En esta semana mismo salió en la Cámara Federal de Diputados Nacionales un proyecto de ayuda a estados y municipios. Serían cerca de 80 mil millones de reales. No es mucho, son 20 mil millones de dólares. El equipo económico de los Chicago Boys sociópatas no quiere aprobar. Pero si el presidente veta, esto va a aprobar en el Senado. Si el presidente lo veta, el Congreso puede aprobar por un decreto legislativo. Esta ayuda a los estados fue aprobada por 431 votos a favor, 70 en contra. Con este placar, Bolsonaro sufre impeachment de dos veces, porque tiene el doble de votación para aprobar un impeachment. Son dos impeachments. Brasil tiene 27 estados. De los 27, 25 de los gobernadores, la mayoría por derecha, firmó una carta pidiendo el auxilio a los estados y municipios junto al Senado y la Cámara Federal. O sea, Bolsonaro tiene el 30% de la aprobación. ¿Qué pasa? Si sale una crisis política, la única forma que el impeachment no sea un problemazo para el equipo de gobierno es hacer un impeachment en contra del presidente, no en contra toda la lista, porque el vicepresidente es un general retirado de cuatro estrellas. Acá decimos, con ropa de dormir. Y junto con él hay 100 inútiles más, generales, almirantes y brigadías, retirados en el topo de su carrera militar, de no hacer nada y hablar de casi todo. Para colmo, para concluir esta columna, salió un oficio, de oficio, porque son burócratas, de la sexta región militar de Brasil, algunas intendencias, algunos intendentes municipales, pidiendo el recuento de capacidad de los cementerios municipales para el entierro masivo, en el caso que la pandemia aumente. Y eso ocurre mientras hay un cambio en el Ministerio de la Salud y el nuevo ministro habla de hacer algo más compaginado, coordinar con la pasta de la economía y con la apertura de comercio para garantía de los empleos. Estamos mal, estamos muy mal. No hay casi gobierno, hay un desgobierno, y los poderes de la República Liberal cada vez más se comportan, yo diría, por lo menos en una situación en contra de Bolsonaro. Menos mal. Un fuerte abrazo, vamos sobreviviendo. Brasil en esta semana ha justificado el apodo terrible del Bananistán. Bolsonaro quiere una república bananera, pero gigante, la más grande del mundo. Salud.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Nací con mucho esfuerzo de parte de mi mamá. Dicen que estuvo unos meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, con riesgo de abortar. Y con su vida en peligro, quiso que naciera igual. Y me crié como un chico normal, de un barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso. Iba a la escuela sin abrigo, congelándome los huesos. Y así me fui criando, de a poquito me hice solo. Aprendí lo que es la calle y a cuidarme de todo. Entendí que nadie es bueno y aunque muchos quieran darte, el que hoy te da la mano mañana puede matarte. Y hay que cuidarse y a veces hasta frenar un poco, porque aunque seas malo siempre va a haber uno más loco. En mi mundo muchas cosas que pasan no se entienden, y a puro encontronazo con la vida que se aprende. Este es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo, donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Este es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo, donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Yo conocí lo que es el dolor de tener que llorar un amigo en un cajón. En otro lado con 14 son niños y se esconden. En cambio en mi mundo, en la calle te haces hombre. Tenés tus fierros y pa' fumar tu marihuana. Tenés tus minas y te pasás un tiempo en cana. Por ahí tenés un hijo al que darle de comer, y está la policía que no te deja de joder. También seguro debes tener un par de enemigos, y pa' llorar y recordar un par de amigos que se fueron a un mundo mejor. Y te consuela saber que ya no sufren el dolor de vivir entre la espada y la pared, de tener que activar para poderse mantener. Que la ruleta de la vida no les juega al revés, y que salgan a ganar y les toque perder. Este es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo, donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Este es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo, donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. En el mundo del revés fui aprendiendo que la vida se va yendo a medida que vas creciendo. Aprendí a valorar los momentos como oro, los recuerdos que quedan son tus únicos tesoros. De las mujeres voy a decir algo que es obvio: se encuentran otro novio cuando están en tu velorio. Todas te quieren, todos te admiran, pero cuando te morís enseguida te olvidan. Sobreviviendo en este mundo nos criamos y nos marginan todos, a nadie le importamos. Solo nos nombran cuando mal actuamos, cuando nos drogamos, robamos o matamos. Yo pienso, deberían dar otras opciones. Ya están llenos los penales de malandras y ladrones. En mi barrio se tendrían que formar profesionales, en lugar de que los chicos se hagan criminales. Este es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo, donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Este es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo, donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Este es el mundo del revés, donde yo vivo, donde la policía en lugar de cuidarnos nos inventa causas. Donde los chicos no tienen infancia y trabajan en la calle o roban para comer y sobrevivir. Donde los políticos nos quitan en lugar de ayudarnos. Donde a nadie le importamos, donde nos olvidaron. Donde para jueces y fiscales somos culpables hasta demostrar lo contrario. Pero después, cuando nos hacemos como somos, se horrorizan y nos matan en la calle como a ratas, o nos encierran de por vida. Y después me hablan de igualdad de derechos.